presentamos Duna en Punto con Rodrigo Álvarez y la participación de Consuelo Saavedra. Auspicio de WOM, nadie te da más. BHP, el futuro está aquí, está sucediendo ahora. Salfa, soluciones de confianza. Scotiabank y De Fontana ERP y su ecosistema de gestión. Duna, sonidos de tu mundo.
7 de la mañana en punto, son las 7 de la mañana en punto. ¿Cómo les va? Buenos días, bienvenidos a esta edición de Duna en Punto, que hacemos desde la ciudad de Santiago, a oscuras hasta ahora y con frío, ¿eh? Pero la temperatura máxima va a estar bien, bien grata hoy día al menos, que es miércoles 7 de junio, porque ya para mañana jueves y probablemente para el viernes, de acuerdo a lo que muestra, así, bien a grosso modo, la Dirección Meteorológica de Chile, podrían haber algunas precipitaciones. Bueno, vamos a estar pendientes de eso. Ya nos va a contar la José Soto qué va a pasar con el clima, con el pronóstico del tiempo hoy día y los próximos días, en una jornada que además tiene harto de noticioso, partiendo por la instalación del Consejo Constitucional, que va a ser a las 10 de la mañana. Y hay una serie de cortes de tránsito en el centro de Santiago, producto de lo mismo, de esta ceremonia, donde va a estar el presidente de la República, Gabriel Boric, que parte a las 10, como decía yo, y que ha tenido cambios de última hora. Ya le vamos a contar de eso, también vamos a estar pendientes de lo que pase más tarde en el Congreso, en la Cámara de Diputados, a ver si se ratifica lo que pasó en la Comisión de Constitución, que rechazó la posibilidad de nuevo retiro de fondos de pensiones. ¿Se acuerda que ayer le contamos que se fusionaron todos estos proyectos en uno? Bueno, eso fue lo que se rechazó ayer en la Comisión de Constitución, va con informe negativo a la Cámara, y hoy día en la tarde vamos a ver si esto se ratifica por parte de los diputados, con presencia además del ministro de Hacienda, Mario Marcel, que prosigue con las conversaciones con el empresariado para ver un pacto fiscal. Dicen que se acercan posiciones. Ayer se juntó con la CPC y hay cosas que salieron ahí a la luz que podrían generar nuevos impuestos, ampliar los impuestos para las personas. Así que es parte de lo que queremos revisar en esta jornada de día miércoles 7 de junio. Saludamos a quienes nos escuchan en Valparaíso, en Concepción y también en la ciudad de Puerto Montt. Quiero contarte, José Soto, que hay alerta ambiental en la región metropolitana. ¿Cómo te va? Buenos días.
Bien, ¿cómo estás?
Bien, pues aquí preocupado por el aire, que ha sido regular. Hoy día tenemos alerta, pero debiera mejorarse todo de aquí al viernes cuando corra más viento y exista la posibilidad de precipitaciones en la capital.
Oye, no sé si precipitaciones. La verdad es que me deja las dudas la Dirección Meteorológica, que en su gráfica solo pone una gotita.
¿Solo una?
El día viernes.
¿Pero cómo?
Cielo nublado y una gotita. Es no cierto. Esa cosa que pone en el sur, que son muchos goterones, sí, cayendo. No sé si nos fijamos en la gráfica.
Bueno, eso ocurre, por más ejemplo, o menos, en Chillán hoy día, que no solamente son las nubes, es como bruma. Más harta gotita.
Sí. Nosotros tenemos una gotita solamente en la región metropolitana. A esta hora, 7,9 grados de temperatura. Miramos desde el piso 10 a Apoquindo. No a Apoquindo, los militares.
Sí.
Oscuro todavía. Solamente sí, las lucecitas de los autos que poco a poco van llegando cada vez más. Cuando nosotros llegamos más temprano no hay nadie. Solo hay oscuridad de a poquito. Se espera para hoy una máxima de 21 grados en la región metropolitana. En Valparaíso, donde nos escuchan, en la 104.1, 15 grados de temperatura. Tú lo decías, en el sur del país hay ya más pronóstico de lluvia, por ejemplo en Concepción, donde nos escuchan en la 90.1, tienen jornada de lluvia para mañana jueves, hoy no, cielos nublados, y en Valdivia, por ejemplo, en Puerto Montt, nos están escuchando en Puerto Montt en la 99.7, hay chubascos durante los próximos días, miércoles, jueves y viernes, al igual que en Coyhaique también.
Ya pues, vamos a estar pendientes del pronóstico del tiempo y de esta jornada que decíamos bien noticioso, también muy pendientes de la posibilidad de renuncia de la vocera de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, que debiera concretarse esta mañana. Además, reunión de la tercera sala de la Corte Suprema. ¿Podría existir aclaración hoy día? Bueno, dicen muchos no, hoy día no, pero de aquí al viernes seguro. Estos recursos de aclaración que han presentado tres ISAPRES, y también lo hizo anoche la Superintendencia de Salud respecto a los dichos de la vocera Ángela Vivanco al diario La Tercera el domingo recién pasado. Vamos a estar con Consuelo Saavedra en un ratito más, también con nuestras infiltradas, Paula Catena e Isabel Caro, que nos vienen a relatar, a contar todo lo que va a pasar a partir de las 10 de la mañana en la instalación del Consejo de los Consejeros Constitucionales. Las negociaciones de última hora, quién se queda con la presidencia, qué son las comisiones, bueno, en fin, de eso y más con Isabel Caro y Paula Catena, nuestras infiltradas de este día miércoles. 7:04, 7 de la mañana, 4 minutos, acá están nuestros titulares.
ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, renunció a su cargo como vocera del máximo tribunal del país. Esto tras la presión de otros miembros del Pleno que solicitaron que la magistrada quede en una segunda línea por sus declaraciones sobre el fallo de las ISAPRES. Mientras se suman recursos de aclaración del fallo, en el Congreso, parlamentarios incluso evalúan acusarla constitucionalmente. Hoy a las 10 de la mañana se instala oficialmente el nuevo Consejo Constitucional con la presencia del presidente Gabriel Boric. El Partido Republicano decidió nominar a la abogada por la región de Los Lagos, Beatriz Hevia, como candidata para presidir la directiva, la mesa del Consejo. Esto tras la decisión de la consejera Ninoska Payauna de declinar su postulación por razones personales. El gobierno decidió ampliar las facultades de las Fuerzas Armadas en la macrozona sur ante la expansión de delitos. De esta forma, el Ejecutivo termina con el estado de excepción acotado. El Ministerio del Interior presentó al Senado un nuevo decreto para no solo circunscribir la presencia militar en las rutas, sino que desplegarla por todo el territorio. El presidente Boric llamó a llegar a un acuerdo sobre la reforma previsional. Aseguró que las diferencias con la oposición para el avance del proyecto no son trancas ideológicas. El mandatario firmó el proyecto que apunta a aumentar el bono de invierno, pero señaló que es una medida de apoyo, pero no es la solución definitiva. Lo definitivo pasa por mejorar las pensiones. Según una nueva versión de la encuesta Criteria, la aprobación del mandatario cayó 4 puntos tras la cuenta pública. Se ubica en un 34%. La cifra contrasta con los números presentados por CADEM el domingo, que arrojaron un alza de la aprobación del mandatario de 10 puntos porcentuales para llegar al 41%. En materia internacional, el Papa Francisco llegó al hospital de Gemelli de Roma para ser sometido a una cirugía intestinal de urgencia. El Santo Padre fue trasladado en su vehículo habitual y se espera que por la tarde se realice la intervención. Los médicos prevén una recuperación de varios días. 7:06 a.m.
Vamos al detalle. 443 días como vocera de la Corte Suprema alcanzaría a estar en el cargo Ángela Vivanco si es que hoy día, como anuncian varios medios de comunicación, se concreta su salida de ese puesto. Y esto luego de que el presidente del máximo tribunal, Juan Eduardo Fuentes, le solicitara que diera un paso al costado, un paso al lado, tras la polémica entrevista que ella ofreció el domingo al diario La Tercera y que dejó una serie de consecuencias políticas desde que se conocieron sus palabras, sus dichos el domingo hasta la fecha. Terminará así un ciclo que Vivanco inició el 21 de marzo del año 2022, 4 años después que llegara a la Corte Suprema. Esto luego que fuera aceptada la renuncia de la ministra Gloriana Chevesit en dicha función, y con eso Vivanco se convirtió en la segunda vocera mujer y la primera ministra de origen externo a la carrera judicial en ejercer el cargo de vocera del máximo tribunal de nuestro país. Vivanco sale además en medio de amenazas de una acusación constitucional en su contra por los dichos del fallo a las ISAPRES, donde aseguró que las aseguradoras debían restituir los cobros en exceso por las tablas de factores solo a quienes realizaron presentaciones ante la justicia, a quienes demandaron en concreto, y no a toda la cartera de cotizantes. Fue parte de lo que dijo ese domingo al diario La Tercera. Bueno, ante este escenario, el gobierno anunció que van a solicitar una aclaración al Poder Judicial. Se presentó anoche por parte de la superintendencia, y también las ISAPRES, Banmédica y Vía 3, ya pidieron al Corte Suprema aclarar 7 temas de este polémico fallo que se conoció en noviembre del año pasado. Ayer Vivanco estuvo en el sur, estuvo en la ciudad de Puerto Montt participando de una actividad académica, haciendo uso además de un día administrativo, y en ese contexto descartó entregar más detalles de la solicitud de renuncia que se le había hecho por parte del presidente del máximo tribunal. Lo que sí descartó es que existiera un cambio de criterio respecto al tema y aseguró que la tercera sala va a aclarar cuándo se haga esta solicitud que prepara la superintendencia, que se concretó el día de ayer en la noche. Se hace presente este recurso de aclaración de parte del gobierno, sumado, por cierto, a las 13 ISAPRES que dábamos cuenta que también presentaron aquellos recursos con aclaración de algunos puntos. Hoy vamos a estar en presencia de aquello, de ver si se concreta la salida de Vivanco como vocera del máximo tribunal y también cuál es el curso que sigue la tercera sala de la Corte Suprema, que es ahí donde está radicada, ahí es donde tiene que estar la respuesta respecto a estas aclaraciones que están pidiendo la superintendencia y las ISAPRES sobre el fallo y sobre los dichos particularmente que hiciera Vivanco el domingo en el diario La Tercera. Una salida entonces que debiera concretarse en el transcurso de esta jornada.
7:09. Otra noticia también que debería ya aclararse o concretarse durante esta jornada es la decisión del gobierno de ampliar las facultades de las Fuerzas Armadas en la macrozona sur. Esto ante la expansión de delito. Es decir, el gobierno ya va a anunciar probablemente dentro de las próximas horas que va a poner fin al estado de excepción acotado que tenía implementado desde la llegada del presidente Gabriel Boric. Esto, de hecho, lo trae como titular el diario La Tercera y plantea que la gota que rebasó el vaso fue este ataque que destruyó completamente esta escuela de Boyilco, una escuela particular, ¿te acuerdas, Rodrigo? Ubicada entre Victoria y Curacautina, ahí en la región de la Araucanía. Claro, ves la imagen de un colegio quemado, completamente destruido, hasta dejarlo en las ruinas. Fue uno de los últimos ataques violentos que tensionó la macrozona sur y que finalmente hizo que el gobierno tomara esta decisión. A pesar de que hace más de un año las Fuerzas Armadas están desplegadas en la Araucanía y en las provincias del Biobío y Arauco, en el Biobío, los hechos violentos no cesan. De hecho, durante los últimos meses se han intensificado. Esto lo reconocen en el gobierno. La ministra de Interior, Carolina Toá, tomó por eso la decisión de dar un vuelco en la manera de enfrentar el estado de excepción en la zona y amplía entonces las facultades de las Fuerzas Armadas a través de la presentación de un nuevo decreto que entró por el Senado en sesión secreta. Con esto se pone fin a lo que el gobierno llama entonces un estado de excepción acotado. Cambia el tenor propiamente del decreto que hace efectivo el estado de excepción. Esto quiere decir que en el artículo del oficio anterior, donde se hacía referencia a la protección de las vías, las rutas, la libre circulación, ahora simplemente se habla de el libre tránsito de las personas y la aplicación del estado de excepción de emergencia en la región del Biobío y las provincias de Arauco y del Biobío en esa región. Por lo tanto, el despliegue de los militares en la Araucanía y la Armada en el Biobío solamente va a quedar circunscrito para proteger, no solamente digo, va a quedar para proteger las rutas, sino que también para todo el territorio donde sea necesario la presencia, siempre y cuando se respete el mando del jefe de la Defensa Nacional y se aplique también las reglas de uso de la fuerza.
Deja de ser descafeinado o una camisa de fuerza, como decían en su momento parlamentarios de la oposición respecto a este nuevo proyecto de estado de excepción para la macro zona sur. Si no me equivoco, es la número 24 o 25 la que se va a prorrogar dentro de los próximos días por parte del Parlamento. 7:12.
Escuchas Duna en Punto.
Y esta mañana también va a estar marcada por la ceremonia de instalación del Consejo Constitucional, los consejeros constitucionales, con cambios de última hora respecto de quienes podrían, por ejemplo, asumir la presidencia del Consejo. Y es que ayer se supo, anoche, que la republicana Ninoska Payauma emitió un video declinando asumir la presidencia como se había anunciado en un primer momento, y era la postulante o la candidata que tenía el Partido Republicano para hacerse con la presidencia del Consejo. El nombre de Payauma empezó a recibir cuestionamientos luego que se conociera que tuvo una causa por hurto registrada en el año 2007, la que se encuentra cerrada luego de que la Fiscalía aplicara el principio de oportunidad. Bueno, y anoche, cerca de las 20:30, se reunieron los republicanos en la sede de su partido y ahí se zanjó mantener la presidencia en una mujer, ya no sería Payauma, y se anunció que irían con Beatriz Hevia como candidata a la presidencia de la mesa directiva que se va a instalar en el transcurso de esta mañana. Hevia tiene 30 años y es representante de la región de Los Lagos. Previamente, la abogada había sido una de las opciones para llegar a la mesa directiva también del Consejo, era uno de los nombres que barajaba los republicanos, pero en definitiva se habían establecido por la opción de Payauma, la que se declina anoche entonces. De esta forma, la derecha va a tener la presidencia del nuevo órgano, tendría la presidencia del nuevo órgano y también la presidencia de las cuatro comisiones de que componen además este Consejo Constitucional, y de esta manera, en la otra vereda, la coalición oficialista de Unidad para Chile, que conforman el Partido Comunista, el Frente Amplio, el PS y también el Partido Liberal, pese a que tiene 16 escaños, no se va a quedar con ninguna presidencia de comisión y solo lograrían la vicepresidencia de la mesa, para la cual promueven o Aldo Valle, que es de independiente del PS, o a María Pardo, de Convergencia Social. Se menciona además que de manera preliminar, el Partido Republicano va a liderar dos instancias de estas subcomisiones y las otras dos quedarían en manos de RN y también de la Unión Demócrata Independiente. En total, los consejeros se van a organizar en 6 bancadas, las cuales van a ser encabezadas por un delegado. También negociaciones, las que quedaron zanjadas, tienen que ver con cuando a las 10 de la mañana comience esta ceremonia oficial ahí de instalación de los consejeros, una ceremonia que tendrá una apertura de sesión que estará a cargo del secretario general del proceso, Luis Rojas, tras lo cual se va a entonar el himno nacional. Después de eso, Rojas le va a tomar la aceptación del cargo al consejero del PS por la región de O'Higgins, Miguel Litín, que recordemos tiene 80 años y quien, por ser el representante de mayor edad, va a asumir de manera transitoria la presidencia de este consejo. Después, el secretario general va a invitar al presidente Gabriel Boric a entregar palabras que se supone van a extenderse por lo menos 10 minutos. Después de eso sale de la ceremonia el presidente y continúa el proceso. Y ahí el proceso va a continuar con que Litín va a conducir la investidura de los demás consejeros y consejeras, y una vez que esto ocurra se va a entender por instalado el consejo y se va a proceder a la elección de la mesa directiva del órgano en una sola votación, que insisto, de acuerdo a lo que resolvió anoche el Partido Republicano, Beatriz Hevia es la candidata de los republicanos para hacerse con el cargo de presidenta del Consejo Constitucional, que insisto, a las 10 de la mañana parte su ceremonia oficial.
Eso va a estar pasando aquí en Santiago, mientras que en Valparaíso la expectativa va a estar en la Cámara de Diputados a propósito de la votación de esta tarde del sexto retiro de los fondos de pensiones, que ayer se rechazó ya. Estas 10 propuestas que estaban fusionadas, que se convirtieron en una, en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados. Se rechaza este proyecto luego de que el gobierno le diera urgencia a esta iniciativa. La Comisión de Constitución de la Cámara Baja votó y rechazó en general la idea de legislar de esta iniciativa por 10 votos a favor y 3 en contra. Debido a que tiene urgencia de discusión inmediata, se va a votar hoy entonces en sesión especial en la sala de la Cámara de Diputados, aunque lo más probable es que, o por lo menos lo que han dicho los parlamentarios, bueno, uno nunca sabe hasta que se vote, digamos, pero lo más probable es que se rechace. En la Comisión de Constitución solamente, de hecho, se manifestaron a favor de la idea de legislar los diputados Pamela Giles, Miguel Ángel Calisto, que es ex DC, y el RN Jorge Durán. Pamela Giles protagonizó en la jornada de ayer varias peleas ahí con los parlamentarios presentes, sobre todo con el presidente de la Comisión de Constitución. De hecho, ella en algún minuto trató de ordinariez el texto en el que se fundían los 10 proyectos retiro de los fondos de pensiones, que incluían el retiro del 100% de los fondos, el retiro del 10%, había de todo. Y reclamó, le pegó a todo el mundo, de hecho le decía al ministro Marcel, que estaba ahí y que dio los argumentos de por qué tenía que rechazarse, argumentos que yo creo que ya todos nos conocemos de memoria, que tienen que ver con que afectaría a la economía, la inflación, etcétera. Y Giles le decía a Mario Marcel que un ministro que no está apoyando a los chilenos, cuya corbata vale probablemente 2 retiros. Bueno, así con esos epítetos estuvo durante toda la jornada, lo que hizo que finalmente el presidente de la Comisión de Constitución la amonestara y pidiera que guardara silencio. Así que fue un rechazo a este proyecto en medio de una tensa sesión ahí en la Comisión de Constitución de la Cámara.
Y vamos a ver qué es lo que pasa en la propia sala esta tarde a propósito de este tema que tiene que ver con los retiros de fondos de pensiones. 7:17.
Estás en Duna en Punto.
En el ámbito internacional hay preocupación nuevamente por la salud del Papa Francisco, que esta mañana abandonó el Vaticano para dirigirse al Hospital Gemelli en Roma, donde por la tarde será operado bajo anestesia general por una hernia. El Papa Francisco, recordemos, tiene 86 años y llegó al hospital para someterse a esta cirugía que, según el Vaticano, tendrá que permanecer hospitalizado varios días para su recuperación. Se explica de parte del Vaticano que la operación dispuesta en los últimos días por el equipo médico que asiste al Papa se ha hecho necesaria a causa de la hernia, que está provocando síndromes subclusivos recurrentes que son dolorosos y también que están empeorando. Ese fue el diagnóstico entre llegar los médicos del sumo pontífice. Esta operación ha sido considerada de urgencia después de los resultados a la que se sometió este martes y se produce después de la intervención al colon de julio del año 2021. En una reciente entrevista con una agencia estadounidense, el Papa había revelado que volvía a sufrir de divertículos, el problema por el que tuvo que ser operado, y se le extirpó una pequeña parte del colon, pero que estaba bien de salud, que no había tenido mayores problemas, decía en ese entonces. Bueno, todo ha cambiado y se va a someter a esta cirugía en el transcurso de esta tarde ahí en Roma. Se trata de la tercera vez que el Papa es ingresado en el hospital romano, pues estuvo ingresado 3 noches a finales de marzo en el hospital Gemelli por una pulmonía aguda, también el sumo pontífice. Así que por ahora, pendiente de la salud del Papa Francisco. 7:19.
En Duna en Punto, le tomamos el pulso a la economía.
Y hasta ahora revisamos las principales cifras económicas. En esta jornada se cotiza el UF en 36.057,27 pesos, mientras que el dólar observado 797,79 pesos, el dólar interbancario 796 y el cobre 3,77 dólares la libra.
También miramos lo que traen las portadas de los diarios económicos. ¿Qué trae pulso en esta jornada de día miércoles? Comisión de la Cámara rechaza idea de legislar nuevo retiro y el gobierno espera igual resultado hoy en sala. También destaca como otro título pulso, cita con Hacienda por reforma tributaria, CPC plantea ampliar base de impuestos a las personas. Y el diario financiero, que destaca hoy día, pacto fiscal, Hacienda define 7 prioridades a financiar, incluye la deuda histórica de los profesores, pero deja fuera el CAE. Títulos económicos de esta jornada de miércoles.
Escuchamos Starships de Nicki Minaj, que lanzará su primer álbum en 5 años. El próximo 20 de octubre, la mega estrella del rap recurrió a Twitter para anunciar la fecha del lanzamiento, pero no dio más detalles como el título y la lista simplemente de canciones. Ella tuiteó 20 del 10 de 2023. Eso fue todo para volver locos a sus fanáticos. La estrella de la música de 40 años había prometido a los fanáticos que el LP llegará antes de fin de año y también anunció una nueva gira, además dentro de los próximos meses.
Con la música de la estadounidense Nicki Minaj, nos vamos a la pausa comercial. A José Soto vuelve, sí, créame, vuelve a las 8 de la mañana para actualizarnos informaciones, lo que está pasando de última hora. Y antes de la pausa, quiero contarle un par de consejos. Si te preguntas cómo cosechan los ingredientes de tu comida favorita o cómo se conecta el crecimiento de un país de norte a sur, la respuesta es Salfa. Porque detrás de todo lo que nos mueve también está Salfa. Salfa, soluciones de confianza. Mantén tus inversiones a otro nivel con el nuevo fondo Scotch estructurado Deuda Nominal 2, sin monto mínimo de inversión y una rentabilidad no garantizada del 12,10%. Aprovecha y contrátalo hasta el 6 de julio con tu asesor de inversiones. Conoce detalles en scotiabankchile.cl/nuevo fondo. Y Escondida BHP, el mayor productor de cobre del mundo, hoy usa 100% de agua de mar en su operación minera para ayudar a conservar los recursos del agua dulce. El futuro está aquí, está sucediendo ahora. Descubre cómo en bhp.com/mundo mejor. 7:22, casi 23 minutos. Nos vamos a la pausa comercial. Todavía nos queda mucho más que revisar acá en Duna en Punto. Quédate, quédate acá a la 89.7.
Equipo, los reuní porque en esta primera mitad del año logramos tomar el control de la gestión de recursos humanos con DeFontana. Estamos conectados con firma digital, gestión de contratos, asistencia, remuneraciones y mucho más. Así que en esta segunda mitad sigamos con eficiencia, no bajemos los brazos y vamos con todo.
En esta segunda mitad del año no te quedes sin eficiencia y transforma tu gestión de personas con DeFontana. Entra a defontana.com y contrátalo hoy mismo. DeFontana, pensemos digital.
Vuelve la oportunidad de impulsar tus inversiones con el nuevo fondo Scotia estructurado Deuda Nominal 2. Tiene una rentabilidad no garantizada del 12,10%, donde puedes invertir sin la exigencia de un monto mínimo. Conoce todos los detalles con tu asesor de inversiones y contrátalo hasta el 6 de julio solo en Scotia.
En Verisur queremos que estés tranquilo, por lo que al contratar tu alarma Cerovisión podrás llevarte de regalo nuestra nueva cámara de seguridad con inteligencia artificial integrada, con la cual podrás controlar tu hogar o negocio, estés donde estés, desde tu celular. Porque Verisur funciona. Contrata la alarma Cerovisión y obtén de regalo nuestra cámara de seguridad llamando al 600-385-0003. Calcula ahora en verisur.cl. Oferta válida entre el 26 de mayo y el 30 de junio de 2023, sujeto a la factibilidad técnica. Demás términos y condiciones en www.verisur.cl.
Ven a la semana de pinturas Sherwin-Williams. Desde el 5 al 10 de junio, 40% de descuento en pinturas con despacho gratis, exclusivo en tiendas Sherwin-Williams. Consulta bases de la promoción y ubicación de tiendas en Sherwin.cl. Recuerda, 40% de descuento y envío gratis. Te esperamos en la tienda Sherwin-Williams.
La Universidad Andrés Bello y la Escuela Moderna de Música y Danza te invitan a Hashtag Conecta, espectáculo de danza moderna que con una mirada lúdica, mezclando humor y reflexión, ahondan en las redes sociales y el cómo influyen en la forma en que nos relacionamos. 6 intérpretes en escena, dirigidos por la destacada maestra y bailarina Carola Alear, se presentarán este jueves 8 de junio a las 20 horas en el Campus Casona de Las Condes. Inscripciones gratuitas en cultura.unap.cl. Universidad Andrés Bello, institución acreditada en todas las áreas de nivel de excelencia.
Detrás de las carreteras que nos llevan a todos lados, también está Salfa, con sus máquinas de construcción John Deere y su maquinaria de vialidad del grupo Virgen, facilitando la construcción de caminos que te llevan seguro a tu destino.
Detrás de todo lo que nos mueve, también está Salfa. Salfa, soluciones de confianza.
Estás en Duna en Punto, con Rodrigo Álvarez.
Siete de la mañana con 25 minutos. Hablemos de la crisis de las ISAPRES, con la mirada puesta, eso sí, en el sector salud, con la mirada puesta también en, por ejemplo, los afiliados. ¿Cómo afecta esto a la atención, a los facultativos y, por cierto, a las propias clínicas y el desarrollo y lo que viene de aquí para adelante en esta situación compleja que se está viviendo? Al teléfono, Javier Fuensalía, vicepresidente ejecutivo de Clínica de Chile. Javier, ¿cómo te va? Muy buenos días. Muchas gracias por atender la llamada a Radio Duna.
No, al contrario, Rodrigo, muchas gracias por la invitación.
Javier, para mejor entender, para quienes nos escuchan, el problema que hoy tienen las clínicas producto de la crisis que estamos viviendo con las ISAPRES, ¿de qué situación o qué margen tiene? Estamos hablando de una situación crítica, una situación compleja, difícil. ¿Cuál es el concepto que tú utilizarías o el adjetivo que tú utilizarías para definir la situación que tienen las clínicas hoy por hoy a propósito de esta crisis?
Mira, yo creo que estamos en una situación compleja, que puede ser crítica, en un plazo breve. Yo quiero hacer un primer comentario. Mira, este no es una crisis de las ISAPRES en rigor. Es una crisis de la salud, es una crisis sanitaria común, bien general, porque lamentablemente, es cierto, tiene el origen hoy día probablemente en la discusión, y ni siquiera en el fallo. El fallo es el corolario de una discusión más larga que se viene dando hace un año y medio y que ha generado muchas incertezas, y el fallo probablemente hoy lo que hace es que es el corolario, el punto final de algo que es tiene una crisis en las ISAPRES. Entonces, es cierto eso, que ese es el origen probablemente, pero es una crisis sanitaria porque lo que hace es que finalmente, si las ISAPRES llegan a caer en efecto dominó, como consecuencia de insolvencia en la que podrían caer, eso trae aparejado la caída de varios más, entre otros, o principalmente las clínicas privadas. Y las clínicas privadas hoy día atienden principalmente pacientes de FONASA, que es el otro seguro, ¿no? Existen dos seguros, uno público y uno privado. El privado es el que hoy día está en crisis, pero esto es un sistema que camina con dos piernas. Si una pierna trastabilla, hace que caiga el sistema completo y en esa consecuencia nos arrastra a nosotros. Y al caer una clínica y cerrar cortina, que es lo que nosotros no queremos, ¿no? Evidentemente, pero si llega a ocurrir, esa clínica que atiende principalmente pacientes de FONASA, que es de ISAPRE, deja atender a ambos, ¿no? Porque también cae en insolvencia y esa es la crisis. Yo ayer escuchaba, de hecho, la entrevista que tú le hiciste, que me pareció una muy buena entrevista, y yo no puedo no estar más de acuerdo con lo que decía el presidente de la Comisión de Salud, Juan Luis Castro, que decía lo mismo, ¿no? Esta es una crisis sanitaria y esa es la preocupación que tenemos todos. A nosotros nos afecta lo inmediato por la enorme deuda que el sistema tiene.
Antes de seguir avanzando en lo mismo, para seguir ahondando, quería preguntarte, cuando tú me dices, bueno, efectivamente, y me gusta la definición que se hace, que compartes con la que hace el senador Juan Luis Castro, que estamos hablando de una crisis sanitaria, no es la crisis la ISAPRE, esto gatilla, la gatilla es la ISAPRE, pero se genera una situación que es con un efecto dominó, como tú bien lo defines. ¿Hay alguna clínica hoy por hoy que esté en riesgo de insolvencia?
Mira, yo no te puedo dar el nombre de alguna en particular por una razón bien sencilla y me lo vas a entender muy bien, ¿no?
O dame el número.
Hay algunas clínicas de regiones principalmente que están en problemas. ¿Ah? Nosotros representamos al gremio privado prestador. Todas nuestras clínicas son bastante grandes en personal. Trabajan 210.000 personas en el sector salud privado prestador. Es un número muy importante porque somos... esto grafica el tamaño que tiene este sector. Y las clínicas de regiones, que no son normalmente las clínicas que están aparejadas a grupos grandes, evidentemente tienen un problema cuando, y tú lo vas a entender muy bien, cuando una clínica paga la mitad de sus costos son personal, ¿ya? El 50% del gasto mensual hay que pagarlo en personal, y tienes un acreedor que no te paga en 6 meses, que es lo que está ocurriendo, porque las deudas se van dilatando, ¿no? Esta crisis de la ISAPRE ha generado que finalmente esta deuda, estos 500 mil millones, cerca de 500 mil millones que hoy día nos deben...
Esa es la cifra, 500 mil millones.
485 mil millones, ¿no? Una, es un número vivo que cambia día a día, pero en torno a los 500 mil, ¿no? 485 es la cifra que, la última cifra que tenemos, pero en torno a los 500 mil millones. Si se le suma además algunas deudas del sector público que son distintas pero que igual siguen hoy día todo importe y suma, eso significa que en la práctica esas cuentas por cobrar, por llamar de una manera, de prestaciones que ya se dieron, ¿eh? Porque esto es todas cosas que ya pacientes que fueron atendidos, fueron dados de alta, y por tanto ese gasto ya se hizo, y te pagan a 6 meses, te queda un problema de liquidez enorme, y eso es lo que hoy día estamos viviendo. Ya,
Javier, entonces en regiones, tú me dices que en regiones hay situaciones más complejas, hay clínicas que están en insolvencia hoy por hoy.
No en insolvencia, sí. Ya, pero con problemas graves de financiamiento. Y lo triste o lo problemático es que, a ver, mira, nuestro esfuerzo principal es atender pacientes, ¿no? Y finalmente prever, estamos viviendo hoy día una crisis de salud, de nuevo, por el tema mal llamado, bueno, no sé si mal llamado, pero para que la gente lo entienda, campaña de invierno, ¿no? Que sí. Tiene que ver con los problemas respiratorios. Estamos colapsados de nuevo. No como cuando digo en el COVID, pero estamos en un problema concreto con muchas atenciones, y sin embargo todas las clínicas hoy día están trabajando desde hace meses estableciendo planes de contingencia para ver cómo responden a sus propios problemas financieros.
Sí, se complejiza aún más la situación, claro, por lo que tú estás diciendo, alta circulación de virus respiratorio. Ayer subimos la muerte de un lactante en San Antonio porque no había cama. La única cama, fíjate, estaba en Arica, era el detalle que entregaban para poder atender ese lactante de 3 meses que fallece el día de ayer, y que me imagino es una situación compleja de la cual ustedes están enfrentando. Javier, estamos conversando con Javier Fuenzalida, vicepresidente ejecutivo de Clínicas de Chile. Tú me decías una cifra de 500 mil millones la deuda. Es la misma cifra que maneja el Colmet, pero ellos hablan también de que se divide esa cifra en que también se le debe a los facultativos, a los médicos, la mitad de esa cifra, 250 mil millones. ¿Te calzan, claro, los números?
Sí, sí, lo que ocurre es que el Colmet, efectivamente, una parte importante de esta deuda, en este caso de los 500 mil millones, hablemos de 500 mil millones para redondear la cifra, ¿no?
Ya, sí.
Son el 30% son las deudas de los médicos, son deuda de médicos, es decir, los honorarios médicos de facultativos que dieron el servicio, y por tanto hay que nosotros les pagamos una vez que recibimos el pago, ¿ya? Ocurre que sobre esta deuda todavía está el aporte que hace el paciente, ¿no? Porque acuérdate que hay un copago. Esta es la deuda de la ISAPRE, tiene ese copago considerado, entonces la deuda es aún mayor,
sí.
Es aún mayor. Lo que ocurre es que nosotros no se le puede cobrar al paciente hasta no hacer el descuento de la ISAPRE. Entonces, sí. Estos 500 mil millones es lo que debe la ISAPRE, por tanto, sumar el copago de los pacientes, y eso sume aún, llega a 700 y tantos mil millones. Y la verdad, sí, son cifras similares, y en la práctica es un problema que afecta a las grandes clínicas, que son denominados prestadores institucionales, pero también a los prestadores individuales, que son finalmente los médicos que dan el servicio.
Sí, la situación es compleja, me decías tú, Javier, y quería preguntarte a propósito de lo mismo, independiente además de la aclaración que puede hacer la Corte Suprema, la tercera sala, que es lo que se está pidiendo por parte de la ISAPRE, también de la superintendencia. El fallo, para cumplirse, tiene una prórroga de 6 meses. Probablemente esto va a durar más de 6 meses. ¿Qué puede ocurrir con el funcionamiento de las clínicas en ese tiempo?
Esa es la gran pregunta, pues efectivamente, Rodrigo, esa es la gran pregunta, y es lo que, y volviendo si tú le preguntas a toda la gente que está metida en esto y que entiende de la problemática, como el presidente de la Comisión de Salud, que te repito, de nuevo coincido con él, esta es la oportunidad para establecer una discusión de mediano plazo para resolver esto, porque el fallo acomete una parte del problema, ¿ya? La crisis que estamos viviendo hoy día, y repito, el fallo es el corolario, pero viene desde hace un año y medio, 2 años, una discusión respecto a si efectivamente el sistema de salud debe tener un seguro único, ¿no? En discusión que entiendo está superada hoy día, ¿no? Todo el mundo entendería que debía haber un seguro mixto, pero esa discusión se planteó en su minuto, ¿ya? Y eso es lo que ha traído como consecuencia es una palabra que lo grafica todo, inestabilidad, ¿no? Hay una incertidumbre.
Eso es.
Hoy esa incertidumbre es lo que genera enormes problemas para todos. Yo, ¿por qué no te di el nombre de una clínica en particular? Nosotros sí. Hoy día estamos consiguiendo financiamiento, ¿eh? Con un banco, con la banca, con la industria financiera, para poder operar. Por tanto, si se sabe que X clínica está en un problema, comprenderás que el sistema financiero se pone más quisquilloso, ¿no? En esa conclusión.
¿Por qué llegan a eso, Javier? ¿Por qué llegan a pedir?
Tenemos,
porque no hay inversión tampoco.
Bueno, porque por un tema concreto, porque estamos con un problema de liquidez enorme y con un nivel de deuda que es nunca inusual y nunca antes visto. Claro. Entonces, si tú le sumas, nos debe el sistema, el aseguramiento privado, una cantidad de plata enorme, sideral, ¿ya? Esa es la verdad. Vuelvo a repetir, nosotros la mitad de nuestros costos permanentes son el pago de personal. Entonces es un problema muy mayor. Hay una deuda pública que se ha ido resolviendo con lo de FONASA, ¿eh? Hay que ser honesto también en eso. FONASA se ha ido poniendo al día. Tenemos una disquisición respecto a lo que es facturado y la verdadera deuda. Bueno, pero eso es un tema súper técnico que no es lo importante. Pero vamos en regla y hemos trabajado con ellos para ir mejorando los mecanismos de pago. Sin embargo, el sector público, saco a FONASA, esto es quizá una discusión que se entiende poco, pero los servicios de salud, o sea, los hospitales públicos también compran servicios, ¿eh?, que no pasan por FONASA, ¿eh? Nos deben otros 180 mil millones de pesos, algunas deudas desde el año 2018. Entonces, si tú sumas todo eso, hoy día se está armando una tormenta perfecta que genera incertidumbre, con un nivel de deuda mayor, y lo que hace es que nosotros, los prestadores, que somos los que damos el servicio, los que estamos atendiendo pacientes, que nuestra preocupación es esa, que atendemos, vuelvo a repetir, 52-53% de los pacientes que las clínicas privadas atienden son de FONASA, sí. Hoy día estamos viendo una crisis que se hace cada vez más insalvable. Nos puede arrastrar a nosotros a una debacle que genera lo que yo te decía al principio, que esto va a generar una crisis sanitaria, porque va a afectar a todos los pacientes de Chile al final del día.
Y hay otro porcentaje que, por cierto, no se atiende a través de FONASA, sino que es el sector privado. Quería preguntarte, Javier, ¿cuántas son las clínicas que han suspendido convenios con ISAPRE?
Mira, es un número menor. ¿Ya? Afortunadamente todavía es tremendamente complicado cuando eso se hace, porque la persona tiene que pagar directamente.
Claro, impacta al afiliado, que tiene que pagar de manera total la prestación, después tiene que reembolsar, sí. Un trámite que no es menor, ¿no?
Sí, sí, pero un número menor, y te lo explico de la siguiente forma. ¿Sí? El número de clínicas que hay, si tú multiplicas el número de clínicas por el número de ISAPRE y haces la cantidad de convenios que se cruzan entre uno y otro, da un número de 300 y tantos, ¿no? Y hay un poco más de 10, 12 convenios caídos. ¿Ya? Entonces el número es muy menor. Sin embargo, ya con ese número tan menor comparativamente al agregado, ¿no? 10 convenios de 300 es un número pequeño. Ha generado problemas, ¿no? O sea, y es noticia. Lo que quiere decir esto es que imagínate si esto ocurre a nivel global, que hay que cerrar los convenios en forma masiva. Lo que genera es que una crisis total.
Sí. Javier, conversamos con Javier Fuenzalía, vicepresidente ejecutivo de Clínicas de Chile. Ustedes ahí en Clínicas de Chile, Javier, ¿se han creado alguna opinión respecto a cuál es el camino? Y te lo pregunto porque ayer ustedes estuvieron en la Comisión de Salud del Senado, sí, que presidía el senador Juan Luis Castro. Mi pregunta ¿es una ley corta? ¿Es la reforma o es otra moción parlamentaria la que tiene que buscar la solución para esto?
Lo primero es que efectivamente necesitamos salir de la contingencia, y la contingencia hoy día está marcada por el derrotero de este fallo, ¿verdad? Es un dato importante que busca una salida ahí, y eso es indispensable hacer. Sin embargo, de todas formas, hay que hacer el camino largo, ¿no? Yo creo que ese camino corto dado por la ley corta probablemente no hay que soslayarlo, es indispensable hoy día. Pero no hay duda que aquí hay una discusión de más largo plazo, donde hay que buscar una salida integral del sistema que permita resolver estas incertezas que se han generado permanentemente, porque el fallo ataca uno de los problemas, pero hay otros dos, está el GES, están los precios base, en fin, del sistema del asegurador privado. Entonces, en esa consecuencia hay que tomar una decisión de largo plazo que genere integralmente que el sistema transite a un nuevo modelo, pero ese modelo debe ser ordenado. ¿Ya? Si esto capota de un día para otro, como podría llegar a ocurrir, lo que genera es que cae en efecto dominó, y eso nos arrastra a nosotros. Hay ideas dando vueltas, ¿no? Están yo escuché al doctor Mañalich, que habló del que algo proyectos que han habido antes se están reflotando, como el plan único de cobertura universal, ¿no? Para que la gente lo entienda como un gran auge, que nos dé servicio o nos dé un paraguas que permita que después nosotros elijamos dónde hacemos aplicable ese paraguas, ¿no? De servicio básico. En fin, hay ideas. Yo creo que es el momento de plantear esas ideas, de empezar a discutir y de buscar una salida integral, pero vuelvo a repetir, con mesura y tiempo, que permita que el sistema persista y perdona que yo sea tan majadero en esto, Rodrigo, ¿eh? Sí. y que nos permita a nosotros hacer nuestro trabajo, ¿no? Nuestro trabajo hoy día es, y debería ser, y ha sido siempre en verdad, estar al servicio de los pacientes y poder atender. Y vuelvo a repetirte, más pacientes de FONASA que de ISAPRE, porque hay que desmitificar también, y discúlpame que pase el aviso, cuando la gente habla de las clínicas del sector privado, todo el mundo imagina las clínicas del sector alto de Santiago, que por cierto son importantes, ¿eh? no quiero desconocerlas, están en nuestro gremio también.
Y no solo en Santiago,
pero, pero claro, pero primero no es solo Santiago, buen alcance, no es solo Santiago, es todo Chile. Nosotros estamos de Arica a Punta Arenas y atendemos a una gran cantidad de pacientes de segmentos medios y segmentos bajos también. Y si esta crisis se cae o se genera, perdón, y capota todo rápida como consecuencia de un fallo, por ejemplo, lo que esto va a generar es una crisis sanitaria. Y esa idea nosotros no la hemos incubado, un dato real, ¿no? Se transmiten las cifras. Y hoy ya con la oferta que existe, tenemos los problemas de salud que hoy día tú ves, pues, ¿no? Como la noticia que me acabas de dar, la noticia de lactante ayer. Sí. Así todo, faltan manos para seguir atendiendo pacientes.
Bien, pues Javier Fuenzalía, el vicepresidente ejecutivo de Clínicas de Chile, conversando esta mañana con Radio Duna. Javier, por tu tiempo, muchas gracias, que estés muy bien.
No, gracias a ti, Rodrigo, por la invitación.
Un abrazo.
Adiós.
Igual. 7:40, nos vamos a la pausa. WOM en solo 8 años ha logrado lo que ninguna otra compañía pudo, entregar cobertura a más de 18 millones de personas en red 4G y 5G por todo el país, porque son la red 5G más grande de Chile. Y no van a parar. WOM, nadie te da más. Conecta la gestión de tu empresa con Sapiens ERP y tu área de gestión de personas con Senda. Ambas soluciones de Defontana y su ecosistema de gestión empresarial. Integra todos los procesos de tu compañía en defontana.com. 7:40, vamos rápidamente a la pausa y al regreso. Consuelo Saavedra y nuestras infiltradas Isabel Caro y Paula Catena, que a dúo nos vienen a contar todo lo que va a pasar en un rato más con la instalación de los consejeros constitucionales. Vamos y volvemos.
Construir un futuro mejor para Chile es una responsabilidad que compartimos todos. A medida que crece la demanda de cobre esencial para producir vehículos eléctricos, turbinas eólicas y paneles solares, también crece la necesidad de producir cobre de manera responsable. Por eso, Escondida BHP, el mayor productor de cobre del mundo, hoy usa 100% de agua de mar en su operación minera para ayudar a conservar los recursos de agua dulce. El futuro está aquí. Descubre cómo en bhp.com/mundomejor.
Algunos quisieran hacerte creer que WOM tiene poca cobertura, pero hemos demostrado en 8 años que ya cubrimos a más de 18 millones de personas en red 4G y 5G en todo el país. Porque somos la red 5G más grande de Chile. Seguiremos luchando por lo justo y no vamos a parar. WOM, nadie te da más.
Tú que quieres irte tranquilo este fin de semana, mejor piensa en Verisur, porque ahora con su nueva cámara de seguridad con inteligencia artificial integrada podrás monitorear tu hogar o negocio las 24 horas del día, estés donde estés, a través de la app desde tu celular. Porque Verisur funciona. Contrata la alarma Cero Visión llamando al 600-385-0003. Calcula ahora en verisur.cl.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
Pese a albergar el 20% de las reservas de agua dulce del planeta, 7 de cada 10 habitantes de la Amazonía no tienen acceso al agua potable, cifra que es incluso mayor en algunas regiones, según un informe de World Vision. Como medida de apoyo, la Organización Mundial de Ayuda Humanitaria ha lanzado la campaña Iniciativa de la Cuenca Amazónica, la que busca amplificar la voz de los nativos de la zona para expandir una cultura de conservación de la Amazonía y contrarrestar los efectos del cambio climático. La campaña espera con esto ayudar a 10 millones de niños y niñas en los próximos 7 años en 6 países que comparten el río Amazonas y sus afluentes, como son Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. Acciona. Expertos en el desarrollo de infraestructuras para descarbonizar el planeta.
Así de rápido funciona el retiro y devolución de tu auto en SalvaRent. Olvídate de las esperas, realizando tu check-in y devolución online en pocos clics, ganando tiempo para hacer lo que más te guste. Vive esta nueva experiencia ahorrándote filas y papeleos en toda la red de nuestras sucursales de Arica a Punta Arenas. Por esto y mucho más, somos el mejor rentacar de todo Chile. Salvarent.cl.
Oiga, don José, ¿no le parece mejor externalizar el pago de las remuneraciones?
¿Y quién se encargaría de eso? ¿Usted?
Yo no, don José, mando medio.
Don José, confíe en el outsourcing para el pago de remuneraciones de mando medio y relájese. Infórmese en mandomedio.com.
¡Gracias, mando medio!
Escuchas
Duna en punto. Duna 89.7. Son los infiltrados en Duna en punto.
7 de la mañana con 43 minutos, o si usted prefiere 17 minutos, nos separan de las 8 de la mañana. Consuelo Saavedra, ¿cómo estás tú? Muy buenos días. ¿No la escuchamos? Y tampoco la vemos. Bueno, vamos a tratar de mejorar la comunicación entonces con Consuelo Saavedra. Aprovecho de saludar a nuestras infiltradas de esta jornada de día miércoles, Paula Catena.
Hola, buenos Isabel días.
Caro.
Buenos días, ¿cómo están? ¿Todo bien?
¿Todo bien por acá? Bien, pues muy bien. Aquí esperando la ceremonia de instalación de
como
los
mitad de consejeros. Semana.
Como mitad de semana, sí. Se mira para atrás, pero también para adelante.
Claro. Bueno, sí, hay ceremonia,
¿no?
Hay ceremonia de inauguración finalmente de este Consejo Constitucional a las 10 de la mañana aparte, que tiene varias cosas o varios vuelcos de último minuto, por así decirlo. Partamos por lo de anoche, que finalmente el Partido Republicano, a través de su consejera electa Nino Scapagliauna, dice que finalmente no la van a postular a ella para la presidencia del Consejo Constitucional. Esto estaba más o menos resuelto de que iba a ser ella. Sin embargo, dadas las tratativas que estaban llevando anoche los sectores de derecha, estoy hablando de los consejeros de Chile Vamos y también los republicanos, para ver cómo quedaban los apoyos, estoy hablando para la presidencia y también para las presidencias de las comisiones, de estas cuatro comisiones temáticas, que es donde se van a desarrollar las discusiones de las distintas áreas del texto. Estaban ahí negociando y Chile Vamos puso como condición, algunos pusieron reparos al nombre de Payauna, esto a raíz de lo que publicó hace algunos días atrás La Tercera, respecto de que ya en 2007 tuvo una causa por hurto, hurto falta, que finalmente no quedó nada, el Ministerio Público no perseveró. Pero a algunos les generaba ruido y así lo hicieron saber en estas tratativas. Y para dar unanimidad, además, Chile Vamos pedía, algunos transmitieron que no les gustaba el nombre y Republicano estaba con la idea de que quería una señal contundente que se diera y por lo mismo lo que interpretaron algunos en Chile Vamos es que fue una señal hacia ellos, aunque la versión oficial del Partido Republicano es que Payauna fue por voluntad propia que quiso dejar su cargo a disposición. Hay versiones de algunos militantes del Partido Republicano que dicen que no, que en verdad no generaba consenso ni siquiera en su totalidad entre los consejeros republicanos. Y esas son como las versiones que hay. Y bueno, después de eso...
Ella nunca habló, ¿cierto? Salvo a través de video.
Salvo a través de, sí. De...
Lo hace la primera vez cuando se hace cargo de esto que estás contando tú. Sí. Y anoche que dice que va a declinar, pero entrevistas
pero entre
no
medio,
le escuchamos,
entre
¿cierto?
Medio, después de entrevistas, al menos no la vi en prensa escrita ni tampoco en algún... Pero puede que se nos haya pasado quizá alguna regional... pero no estoy segura sobre eso, pero al menos no dio entrevistas en la previa, los días previos, y ayer lo comunicó a través de una publicación en su cuenta personal de Twitter, y luego el Partido Republicano envió un comunicado informando que a quien iban a postular es a Beatriz Sevia, otra consejera electa por Los Lagos, de 30 años, que ella va a ser la carta que van a presentar, y con esto lo que transmitían en privado es que con esto de alguna forma la señal y lo que se espera es que los 11 votos de Chile Vamos, los 11 consejeros, haya un respaldo unánime a esa postulación. Hay que recordar que la elección de la mesa se elige por mayoría, se elige mesa, la presidencia y la vicepresidencia, y es una sola votación, primera mayoría se queda con la presidencia y la segunda mayoría con la vicepresidencia. Ese fue uno de los vuelcos, y el otro vuelco fue justamente la participación del presidente Gabriel Boric, que él pidió asistir, no estaba contemplado su participación. De hecho, estaba todo programado para que fuera igual a la asunción de los parlamentarios, es decir, solo con sus invitados y una ceremonia que no contempla a otras autoridades del Estado. Y lo mismo se hizo para cuando se proclamaron a la comisión experta, que tampoco hubo participación y se iba a replicar el mismo modelo. Sin embargo, en los últimos días, el sábado, según nos contaban ayer, equipos de La Moneda se contactaron con la Secretaría de los organizadores para decir que el presidente quería ir, y finalmente esa decisión se zanja el día lunes. Y bueno, eso es parte de las últimas señales que ha dado el presidente Gabriel Boric. Ya había dado algo, ¿cierto, Isabel, en la cuenta pública y también en una entrevista que dio en los últimos días?
¿Pos cuenta pública entonces se cambia la decisión?
Claro, podemos ver ahí, conversamos justamente antes con Paula, una especie de giro en cómo el presidente se está aproximando justamente a puertas de que se instale el Consejo Constitucional a este proceso. Si vemos sus declaraciones post 7 de mayo, las señales fueron distintas. Él hablaba de una presidencia, de que acá habían dos líneas paralelas, una cosa era el proceso constituyente, otra cosa su gobierno. Esto además en el entendido de que él pagó costos muy altos justamente por ligar el destino de la nueva constitución en el fallido proceso de 2021 a su administración. Y en las últimas horas hemos visto justamente al menos un cambio de tono. El presidente se involucró el día domingo de manera muy clara, digamos, en lo que viene. Él respalda el anteproyecto realizado por los 24 expertos, que es la base sobre la que van a trabajar hoy día los consejeros constitucionales.
O sea, no solo respaldó el texto, sino dijo que si la votación fuera hoy,
él la votaría a favor, exactamente.
O sea, rompe presidencia.
Exactamente, y además da otra señal que tampoco es menor y que tiene que ver con que esta sería la última oportunidad, al menos durante su gobierno, para insistir en un proceso constituyente como el que se inicia finalmente hoy con esta segunda etapa, ¿cierto?, del Consejo Constitucional.
Esto en el caso de que se rechazara el texto.
Sí, abre la puerta a esto, a que se apruebe, pero cierra que hay otra oportunidad más para pensar en otra constitución, ¿no?
Y ahí eso fue leído en el oficialismo, al menos como, bueno, poner de alguna manera un poco de presión, sobre todo respecto de estos consejeros o ciertos sectores que han planteado que el anteproyecto es demasiado mejorable, que hay muchas cosas que se pueden mejorar. Hasta ahora en lo público nadie ha dicho, no ha dado señales tan en esa línea, pero sí hay sectores que bajo cuerda han impulsado esto de decir que esta cuestión se debe mejorar o se debe modificar sustancialmente, y eso es algo que sí preocupa al gobierno, sobre todo porque creen que justamente por la composición que va a tener el Consejo Constitucional, donde recordemos que el oficialismo es minoría y tenemos una mayoría republicana con si le vamos suman 33 votos, probablemente el oficialismo no vaya a lograr demasiado en términos de bandera o cuestiones que a ellos les interese incorporar y que no estén en el anteproyecto. Y por lo mismo, en el fondo, el llamado del presidente es de alguna manera valorar lo que se logró, que él valora sobre todo el acuerdo tan transversal que hubo. Dice, ninguno está contento con esto al 100%, pero fue el mejor acuerdo desde el PC hasta el Partido Republicano, o sea, y eso es algo que se valora a nivel de gobierno y a nivel del presidente, porque creen que si no se logra en esta oportunidad van a seguir con la constitución del 80 ad eternum, decían ayer los ministros del Comité Político. Entonces, en el fondo, el llamado que se hace es de alguna manera a por supuesto que obviamente los consejeros van a tener libertad para mejorar el texto y perfeccionarlo, pero el presidente dice, ojalá que no nos farriemos lo que ya se ha logrado.
O sea, ¿hay conciencia en el oficialismo, a pesar de que hay algunos reparos y que no quedaron contentos, de que finalmente hicieron lo mejor que pudieron? Pues esto hay que tener en contexto que la comisión experta tenía una composición que estaba neteada, eran 12 y 12 los comisionados, bueno, salvo Paz Anastasiadis, que es de C y no forma parte del gobierno, pero finalmente igual en la mayoría de las votaciones terminaba
alineada
con el oficialismo, la mayoría, pero en algunas daba votos también a la derecha, pero finalmente igual las fuerzas estaban casi neteadas y por lo mismo hubo harta influencia de los partidos del oficialismo para llegar al texto que llegaron y que, bueno, que es el que van a entregar hoy día al Consejo Constitucional, y en ese entendido saben que es lo mejor que pudieron amarrar. y arriesgarse con grandes cambios y grandes modificaciones, lo único que pueden hacer finalmente es salir para atrás, por así decirlo. Eso es lo que transmiten, justamente por lo que decía la ISA, de que la composición mayoritariamente es de derecha en el órgano, y por lo tanto tanta manija no van a tener, ni siquiera tienen la posibilidad de el número mágico, como así se dice, de poder vetar. O sea, de alguna forma van a tener que navegar y tratar de hacer lo mejor posible, o sea, para mantenerlo, decían algunos, y no aventurarse con grandes cambios, y de ahí esperar que en la etapa de los expertos, cuando se vuelva a revisar, porque esto tiene dos etapas, por así decirlo, el trabajo de los consejeros, que son 4 meses de trabajo, y el último mes que se hacen como los ajustes y lo pueden revisar la comisión experta, y ahí se va a mixta si hay diferencias. Creen que, bueno, que ahí quizás podrían tener margen, teniendo en consideración que además la derecha tiene posibilidad de veto, o sea, de los dos tercios también, o sea, tiene los dos tercios
de ese quórum.
De ese quórum. Claro. Entonces el escenario no es fácil.
Hay otro elemento que también recalcan en el gobierno y que tiene que ver con, de alguna manera, que hoy día también este Consejo Constitucional parte con un desafío mayor, a diferencia de lo que fue la Convención Constitucional pasada, y que tiene que ver con el respaldo ciudadano que tiene. En su momento, el proceso constituyente pasado, claro, teníamos un proceso con mucha adhesión ciudadana, había mucho compromiso de la gente. Hoy día vemos, al menos en los últimos sondeos de opinión, que eso no se replica, ¿cierto? Y por lo tanto va a ser ese un desafío también de este nuevo Consejo Constitucional, de alguna manera ganar adhesión en la ciudadanía, y ese también es una preocupación que tiene el gobierno y el oficialismo, y también en ese entendido se leen las palabras del presidente. Hoy día además se espera que él, bueno, como decíamos, participe de esta ceremonia, pero si bien ayer transmitían que su rol va a ser respetuoso, va a ser acotado, que él va a ir solamente durante la primera etapa de la ceremonia, se va a quedar hasta los juramentos. De todas maneras va a tener un espacio, hay 10 minutos al menos contemplados en el itinerario.
El programa, ¿no? Sí. A las 10:18
está hasta las 10:28, claro, para que él pueda hacer una locución, y eso de todas maneras va a tener un efecto. Digamos, el presidente de la República va a dar ahí un mensaje, no hablan de un mensaje de la jefe de Estado, de cómo
va a acompañar el proceso.
Exactamente. Se espera ahí que él de alguna manera profundice en estas señales que ya ha dado, como decía Paula, desde la cuenta pública hasta hoy día, donde hemos visto que el presidente de alguna manera deja la presidencia, porque bueno, la izquierda y su sector saben que en este proceso ya se juegan, al menos durante este mandato, su última oportunidad para tener una nueva constitución.
Ojo que en todo caso no todos en el oficialismo les parecía, al menos en privado, tan bueno que el presidente se casara tan rápido respaldando el anteproyecto, justamente por lo que había ocurrido antes, de que eso terminó la figura presidencial involucrándose antes en el proceso anterior tan fuertemente, terminó repercutiendo. Entonces, para evitar eso, algunos creen que es mejor que mantenga cierta distancia aún en este proceso. Pero bueno, hay que ver qué pasa. Y la otra incógnita que todavía...
50-51.
Bueno, esa es otra la incógnita que falta. O sea, que ya se supone que lo que transmitían en el Partido Republicano es que Aldo Sangüesa no debería asistir hoy, y al menos también es lo que le habían transmitido, al menos hasta ayer en la tarde, a la Secretaría del Consejo Constitucional, porque ellos hicieron las consultas, se le envió la invitación a Aldo Sangüesa, que él fue investigado de una causa por ofensas al pudor, y por lo mismo él, una vez electo, renuncia a la militancia de el Partido Republicano. Él hace un intento, recordemos, de renunciar antes de que el Tricel proclamara oficialmente las candidaturas. Se
declara incompetente,
eso.
Finalmente.
Se declara claramente eso, y después, esto con el argumento de que no había asumido formalmente. Y ahora, bueno, estaba el debate, reconocían ayer en el Partido Republicano algunos militantes, de que si era conveniente o no que asistiera por las interpretaciones legales que pudiera tener, porque si es que no asumía, no podía renunciar formalmente. Entonces algunos estaban con ese debate, pero si es que no asume, lo que transmiten al menos en la Secretaría es que no recibe su remuneración y queda solamente como consejero electo y no en funciones.
Y lo que dio a entender al menos la relatora del Tribunal Electoral el día lunes, fue que finalmente, si es que él no asiste y no concurre, no jura, debería quedar justamente en vacancia el cargo, y no estaría contemplado un reemplazo, por lo tanto quedarían 50 consejeros constitucionales. Exacto. Lo que en todo caso no afectaría en ningún sentido los quórum de aprobación de las normas.
Se mantiene igual todo.
Ya pues, entonces a partir de las 10 de la mañana, pendientes de la instalación del Consejo Constitucional. Isabel Caro, Paula Catena,
que gracias por estar acá. Muy bien,
que esté muy bien, buenos días.
Nos vamos a las noticias con María José Soto y después de eso, hablemos en off acá en Duna, que es el 89.